mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues los delitos se cometen ya por cada vez más jóvenes. Tenemos hoy dos cuestiones que queremos abordar, no tienen nada de relación una con la otra, salvo que se han cometido por menores de edad. En primer lugar, en Gandía, un joven de 10 años, simplemente 10 años, a cuya custodia han renunciado los padres, se dedica, bueno, pues a ir por diferentes zonas de Gandía en compañía de otros un poco más mayores que él, y provocando agresiones a otros menores como él, sin mediar palabra, simplemente intentando crear un conflicto o una provocación. Les acusa de cualquier cosa que le pueda venir por la cabeza a otros niños y les agrede. Tiene ganas de pelea. Y así ya lo ha hecho en más de una ocasión. En la última, a un chaval que estaba viendo tranquilamente un partido de fútbol de unos amiguitos, y al que se acercó con la única intención de agredirle. Hoy vamos a hablar con el papá de este niño agredido para que nos explique qué ha pasado y sobre todo, bueno, pues esa indefensión que se produce en esta zona de la provincia de Valencia, al lado de Gandía. Y además tenemos otra cuestión, otros jóvenes también menores de edad que utilizando inteligencia artificial han cogido fotos de otras menores, de otras niñas, y con esta herramienta, como digo, las han desnudado. Estas aplicaciones consiguen esto, que con una foto de alguien vestido pues la pueden dejar absolutamente desnuda y luego se publique como fotos reales con el con la agresión que eso significa para las protagonistas de esas fotografías. Serán los dos temas que hoy abordemos en portada hoy en el programa, porque es realmente preocupante, por una parte, ese tipo de agresiones y que ese niño ande por ahí sin estar en un centro, que es donde tendría que estar, si sus padres no se pueden hacer cargo de él, y por otro lado, las leyes de las que disponemos para protegernos de estas agresiones a las que nos pueden someter a través de la inteligencia artificial. Soy Carles Villeta, te invito como de costumbre a que nos acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía, que tiene también otros temas que tratar, un poco más amables, pero que esperemos que también sean de tu interés. Comenzamos. Pues parece que tenemos a un joven agresor en Gandía, tan joven que apenas tiene 10 años, que está sembrando el terror entre jóvenes de su edad, más o menos, con agresiones importantes, sin mediar palabra o sin haber ningún motivo aparente. Este joven ya ha protagonizado diversos altercados y lógicamente, pues están los padres muy, muy preocupados, porque este crío anda por ahí haciendo de las suyas, en compañía, por lo que se ve, de otros, sintiendo fuerte y protegido, y además, aunque es un agresor reincidente, al parecer no se puede hacer nada contra él. Lógicamente es menor, es inimputable, y están está la gente pues pidiendo que este chiquillo lo internen en un centro donde se pueda ser atendido, porque la familia de él además se ha visto sobrepasada y ha renunciado a su custodia. En fin, un tema realmente lamentable. Tengo al teléfono a Alex, que es el papá de uno de esos niños agredidos, para que nos explique un poco cómo es la situación en la zona. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Explícame, tu nene fue uno de los agredidos por este joven, ¿no? Este niño.
Sí, así es.
¿Cómo fue?
Nada, el niño estaba, como es un chaval deportista, es un nene que le gusta jugar al fútbol, él juega en su propio equipo, pero también tiene compañeros que juegan en otros equipos, y este sábado pues le tocaba ir a ver a sus amigos, como en otras ocasiones han hecho los amigos con él. Y nada, pues se reunieron ya al mediodía pues para ir a ver a sus amigos al campo de fútbol del Reus de Corella. Y bueno, pues estando viendo, disfrutando del partido, que es lo que se suele hacer en estos días y a esas horas, se acercó un chaval por detrás, increpándole, comentándole que se había metido con él o con sus amigos. Mi hijo no lo conocía de nada, en absoluto, era la primera vez que lo veía. Decía, pues, evidentemente que se estaría equivocando porque no lo conocía a él ni a nadie. Y, bueno, pues, como le retó a irse a parte para pegarse entre él y mi hijo, evidentemente, le dijo que ni hablar, que de ahí no se movía. Y le propinó un puñetazo sin media palabra. De hecho, le hizo una herida en el labio en ese momento. Uh-huh. Al ver que mi hijo no reaccionaba, se retiró, pues, a unos cuantos metros, estuvo un rato a ver si se movía. Como veía que el nene tampoco se movía de la grada, pues volvió otra vez y le volvió a pegar, hasta que un padre que conoce a mi hijo, pues se acercó y se le puso a su lado para intentar protegerle, y le dijo que de su lado no se moviera hasta que finalizara el partido y se recogieran y se fueran al coche, custodiando a mi hijo, evidentemente. Uh-huh. Así fue lo que pasó, que cuando salieron del campo, ni este papá con su mujer y sus hijos pudieron hacer nada para evitar la tercera agresión fuera de las instalaciones, cuando volvió otra vez a la carga y le volvió a propinar otro puñetazo. Entonces,
terror,
pues, que es lo que tenemos.
Sí, sí, claro, entiendo el miedo. A este joven, a este niño, vaya, a este niño agresor, ¿ya lo conocíais? ¿Ya tiene cierta fama por la zona?
Habíamos oído hablar, sí, claro, como hablar, hemos oído hablar, sabemos que se mueven en grupo, y sabemos que utilizan la violencia como una justificación a descargar no sé el qué. Uh-huh. Pero lo que sí que es cierto que nos tienen a todos, pues, un poquito atemorizados, tanto a jóvenes como a adultos, porque me consta también que ha habido agresiones hacia adultos. No puedo decir ni asegurar que ha sido este grupo, pero bueno, pocos grupos de menores están identificados de esta manera.
Uh-huh. ¿Y qué son? ¿Un grupo de todos de la misma edad, de niños de unos 10, 11 años? ¿O hay también...?
No, hay más, hay gente que los acompaña que tienen 14, 15, 16 años.
Ya son jóvenes y un poco ya con más presencia física, ¿no?
Claro.
Que quizás lo que a estos les envalentona, a estos más pequeños, digo, para agredir al que se, bueno, al que se pone por delante.
Sí, posiblemente. Uh-huh. Cierto es que, bueno, cuando el que agrede sabe que es intocable, pues tiene más opciones, ¿no? El que tiene más edad, pues a lo mejor se lo piensa más.
Claro. Entiendo que esto lo habréis denunciado, y no sé si las autoridades de Gandía, porque me explicabas que eso es en Rois de Corella, ¿no? Que es en Gandía, ¿no?
Sí.
Que digo que las autoridades de Gandía estarán advertidas e intentando poner el tema en manos de los jueces, de asuntos sociales, para que a este crío, bueno, pues alguien lo atienda, ¿no? Porque si no tiene padres que se ocupen de él y, en fin, no, anda por ahí suelto, tendría que ir a algún centro, ¿no?
Nosotros, en un principio, lo primero que hicimos fue ir a denunciarlo, y de hecho tuvimos que ir a urgencias primero a que atendieran de las lesiones. Sí. Y después fuimos a poner la denuncia pertinente de la Policía Nacional, que sí nos confirma que la unidad que se encarga de la parte de los menores, pues sí, saben que es un grupo conocido, y de hecho, pues bueno, pues saben que es lo que hay, pero evidentemente nos comentan, claro, la impotencia la tienen los padres, pero la impotencia también las tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no pueden hacer mucho al respecto, nada más que intentar tenerlos lo más controlados posible, pero
porque claro, no lo pueden detener, claro, porque es menor de edad.
Evidentemente, así es.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí está el miedo, sabemos que están ahí, pero luego también nosotros, por nuestra parte también, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que normalizar la vida de nuestro hijo, que nuestro hijo tiene que continuar saliendo, que nuestro hijo tiene que continuar teniendo sus amistades, y que evidentemente esto no puede recluirnos ni a él ni a nosotros en casa, porque entonces le estaríamos dando la razón a esta gente.
Claro, ¿no? Y si quiere ir a ver a amiguitos jugar al fútbol, pues como si quiere ir a dar un paseo al parque, ¿qué más da? Claro, faltaría más. Lo último que te pregunto, Alex, ¿se sabe este chiquillo dónde vive, dónde está localizado? ¿Se sabe algo de él, o eso es una cosa que, en fin, los vecinos de la zona desconocéis?
Pues la verdad es que, bueno, nosotros no vivimos realmente en la localidad de Gandía, vivimos en un pueblo de la Safor, y realmente no te puedo decir nada. De hecho, ya te digo, es que mi hijo cuando se junta con su círculo de amigos del colegio del fútbol, y evidentemente tampoco tiene mucho conocido de los alrededores, ni sabemos tampoco de qué zona o qué barrio puede proceder. No te puedo dar esa información. Ya.
Al menos la policía sí que sabe de él y de que anda por ahí agrediendo a unos y otros. Pues Alex, ¿tu hijo está bien? ¿Se encuentra mejor, aparte del susto y del disgusto y de las heridas?
No, es un nene que realmente, gracias a Dios, un poquito el tema de la gestión de la emoción, de la salud mental, lo tiene bastante trabajado, porque en casa lo inculcamos y él, pues bueno, sabe que bueno, esto no es que forme parte de las reglas del juego, porque evidentemente no es así, pero sabe que son cosas que deben de pasar. Él tiene que mirar hacia adelante, mirar en su presente y futuro, y lo que ha pasado, pues intentar olvidarlo lo más rápido posible, porque encima los episodios que son desagradables, pues no nos gusta recordarlos.
Muy bien. Pues Alex, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Un besito para el nene. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Pues no teníamos bastante con los delitos, digamos, de toda la vida, los que todo el mundo conoce, que ahora, además, con el uso de la inteligencia artificial, se incorporan delitos nuevos. En este caso ha ocurrido en la provincia de Valencia. Jóvenes de dos institutos de Valencia, bueno, pues están acusados de haber utilizado fotografías de 17 mujeres, 13 de ellas jóvenes, para modificarlas por inteligencia artificial y desnudarlas, aunque sea de mentira, entre comillas, pero bueno, desnudarlas. Y luego difundir esas imágenes con esas caras perfectamente reconocibles y esos cuerpos desnudos. Estamos ante un delito, ante una agresión, evidentemente, pero como todo en esta vida, bueno, pues van por delante los delitos de las leyes que han de regularlos. Tengo al teléfono a Juan Carlos Vegas, que es profesor de Derecho y Criminología de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Vegas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Un placer, profesor. Bueno, la verdad es que así a priori, aunque lo que se vea en esa imagen no sea verdad, sea una imagen falsa, el delito sí que es real, ¿no?
Sí, efectivamente, el delito es real, porque el Código Penal establece que, por ejemplo, en el caso de menores de edad, no es necesario que sea menor de edad la persona que está en la imagen, sino que representa un menor de edad. Por lo tanto, en este caso sí que estaríamos ante un delito de pornografía infantil, y con algunos otros matices que podemos ya discutir, ¿no? Pero sí que el Código Penal sí que prevé expresamente este tipo de delitos. Incluso la simple tenencia de estas imágenes pues ya sería delictiva.
Sin embargo, todavía estamos un poco por detrás, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial. Parece que se ha intentado regular en temas profesionales, es decir, utilizar según qué herramientas para fingir que haces algo con la voz de otra persona o unos textos de los que no eres autor, pero esta en particular todavía aquí queda un trecho por recorrer.
Bueno, efectivamente, es algo que a veces debatimos con el propio alumnado, ¿no?, que se ve reflejado a veces en este tipo de noticias, y llegamos incluso a plantear que incluso si la inteligencia artificial podría ser, digamos, responsable de la comisión de algún delito. Esto igual estamos hablando
hablas de los creadores de la herramienta.
Los creadores, o incluso la propia herramienta, que la inteligencia artificial aprende por sí misma y es ella la que difunde esas imágenes, podríamos estar ante la comisión de la propia inteligencia artificial. Pero ya digo, esto es elucubrar un poquito, ¿no?, y hablar un poco de futuro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en su día las personas jurídicas no podían cometer delitos, y a partir del año 2010 el Código Penal prevé la comisión de delitos de una persona jurídica, algo que, bueno, que era un poco impensable. Bueno, pues sí. Esto evoluciona de tal manera que podríamos estar hablando de ello, incluso los propios creadores de estos programas, ¿no? Estamos viendo que esos programas sirven para reproducir estas imágenes. Bueno, pues podrían ser incluso colaboradores necesarios para cometer estos delitos.
Claro, pero porque bueno, efectivamente, ¿qué objeto puede tener el que una app de estas características desnude a la gente? La verdad es que es un poco peculiar, ¿no?
Sí, efectivamente, si además está pensado, diseñado, bueno, para desnudar, y encima desnudar a menores de edad, que ya digo, es un delito expresamente recogido en el Código Penal, uh-huh. Podríamos estar hablando de incluso colaboración necesaria sí, sí. Para cometer estos delitos.
Es evidente que los que lo han cometido posiblemente no tengan ni conocimiento, porque también son menores, de lo que estaban haciendo o de lo que se enfrentan. Que esa también es la otra, porque si el que lo comete también es menor de edad, poco se puede hacer. ¿O sí que hay margen para que haya maniobra judicial ahí?
Bueno, hay maniobra judicial si es mayor de 14 años. La edad penal en España está fijada en los 14 años. Por debajo de esta edad no tendrían responsabilidad penal, aunque sí tendrían responsabilidad civil los padres o tutores de estos menores, uh-huh. por los daños que ocasionen a las víctimas, daños morales sobre todo, ¿no?
Sí.
Y los mayores de 14 años sí que se le aplicaría este delito, siempre a través de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Las penas no serían tan graves como si fuese mayor de edad, pero sí tendrían unas consecuencias penales.
Uh-huh. ¿Y la gente que sufre este tipo de abuso o de intromisión en su intimidad, cómo se puede proteger o cómo se puede defender cuando ya se ha cometido el delito?
Bueno, pues lo que siempre recomendamos es la denuncia. Que se denuncie este tipo de hechos. Sobre todo que se informe, porque como bien decía, igual los menores lo están haciendo pues como una especie de broma muy pesada, pero como una broma, bueno, porque se informe a los menores o que los menores sean conscientes de que esta broma puede llegar incluso, hemos tenido conocimiento de casos en Inglaterra, etcétera, que bueno, que han llegado incluso al suicidio, ¿no? Por la repercusión social de estas imágenes, uh-huh. y bueno, pues la vergüenza que pasan estos menores de edad, pues bueno, pues por ver esas imágenes que son tan reales que parecen reales, ¿no? Es decir, que igual efectivamente esta inteligencia artificial visos de que sea un montaje, sino que parece que es una imagen real, y esto puede llegar incluso, bueno, pues
claro,
a que estas chicas bueno, pues si piensen hacer algo grave, ¿no?
Claro, sí, sí.
Puede ser una consecuencia muy negativa.
A ver, yo no sé si la justicia distingue. Igual da si yo tengo una foto de alguien desnudo y la publico, que si tengo una foto de alguien vestido, la modifico para que aparezca desnudo y la publico, ¿no?
Bueno, no distingue, porque sería una intromisión contra el honor de esa persona.
Uh-huh.
Sí. A ver, otra cosa es que sea una caricatura o que se note que es una imagen, digamos, que está manipulada. Pero es que como la inteligencia artificial lo hace tan bien,
perfecto, claro.
Tan perfecto que no se nota que sea manipulado, pues se puede pensar que es real, ¿no? Y esto sí que afecta al honor, o afecta mucho más al honor de esta persona. Y claro, más si estamos hablando de menores de edad.
Sí, esto hasta ahora se había visto o se había leído alguna información respecto a gente famosa que sí, se había visto involucrada pues en este tipo de prácticas, pero ahora ya cualquiera puede ser víctima de este tipo de prácticas para, bueno, pues para menoscabar el honor o simplemente para hacer directamente daño a alguien a quien, bueno, con quien tengas una mala relación, vaya.
Sí, efectivamente. Luego, ya digo, como eso tiene muchas aristas, podemos estar incluso ante un delito de violencia de género en el caso de que estas imágenes se hayan reproducido pues por algún novio o novia despechado, ¿no? Habría que conocer muy bien las circunstancias de este caso en concreto, pues para ver qué responsabilidad penal puede tener, aparte de estos delitos que decíamos de pornografía infantil.
Vamos, que los delitos pueden ser diversos, ¿no? Desde pornografía infantil a, bueno,
pues... Sí, incluso acoso en las redes, uh-huh. incluso, como decía, violencia de género, ¿no? En el caso de que hubiese alguna relación entre los menores que difunden estas fotografías y las chicas, en este caso.
Claro. Pues nada, veremos esto cómo se soluciona, pero efectivamente, aunque tenemos unas leyes que ya son, digamos, sólidas, ¿no?, en algunos aspectos, habrá que ir ampliándolas conforme también se amplía la posibilidad de cometer delitos a través de este tipo de herramientas.
Sí, efectivamente, sabiendo que ya la inteligencia artificial es una realidad en nuestras vidas, bueno, pues habrá que estar muy al tanto de cómo ponerle límites, ¿no?
COPE más Valencia.
Estar informado.
Intentar que este tipo de herramientas, bueno, pues sean útiles, pero que no sirvan para cometer este tipo de delitos que, pues, como digo, puede afectar muy gravemente a la vida de estas personas.
Muy bien. Juan Carlos Vegas, profesor de Derecho y Criminología de la Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y encantado de colaborar.
Gracias, hasta pronto. Queremos abundar en este asunto de la inteligencia artificial, que parece que se nos ha incorporado a nuestras vidas de una forma abrumadora, y lo queremos hacer también con el profesor de la UCV, don Ginés Marco, que es el director del Máster Universitario de Marketing Político y Comunicación Institucional, además de que, bueno, pues ha realizado diferentes trabajos de investigación en materia de filosofía, moral y política. Y también de ética en las organizaciones. Profesor Ginés Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Un placer que nos acompañe hoy en directo en el programa, profesor. Nos planteamos muchas preguntas. ¿Cuáles son los principales retos que en materia de ética nos plantea el uso de la inteligencia artificial?
Bueno, pues yo creo que uno de los principales retos que tenemos es que la educación y la ética van asociadas ambas a una idea de límite, y parece que la inteligencia artificial desborda, transgrede, digamos, cualquier límite. Y claro, si no hay límites, no hay ética. Es muy difícil que haya ética sin límites. Sin límites que nos autoimpongamos o que nos vengan incluso desde fuera. Sin límites, ya digo, la reflexión ética decae súbitamente.
Claro, porque la inteligencia artificial es verdad que aprende de sí misma y sobre todo de los órdenes que le vamos dando, pero detrás siempre hay un humano que tiene que poner, como usted explicaba, esos límites, y si no lo pone el usuario, tendremos que hacerlo a través de la legislación, ¿no?
Sí, a mí realmente más que las máquinas, lo que me preocupan son las personas que las usan y las compañías que permiten ese uso. Eso es lo que me preocupa. Uh-huh. Y, por supuesto, lo que está sucediendo ahora en distintos centros educativos me lleva a ir más lejos. Es como decir, ¿cuánto nos perdemos en toda esta historia? Es decir, ¿cuánto no sabemos y acabamos sabiendo precisamente pues a raíz de este tipo de noticias que nos invaden, que nos preocupan, que nos conmueven, que erosionan, digamos, nuestra fibra moral, precisamente cuando contemplamos pues que menores hacen daño y daño irreparable a otros menores valiéndose de la inteligencia artificial? Entonces, a mí lo que más me preocupa en estos momentos es la imagen de la educación que se proyecta, más allá de los resultados del informe PISA. Me preocupa enormemente la fibra moral de nuestros más jóvenes, de nuestros menores de edad. Me preocupa enormemente.
Claro, aquí entra ya la propia responsabilidad de los progenitores, ¿no? Que tenemos que intentar educar ante unos peligros que nos ofrece las IAs, pero que muchas veces los propios adultos conocemos, ¿no?
Así es. Tenemos una necesidad acuciante de formación previa, de formación acrisolada, antes de dar pasos adelante para formar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a las personas a las que tengamos acceso. Pero ya digo, me preocupa enormemente la imagen que se está deteriorando a gran velocidad de la educación a todos los niveles, particularmente el de la educación primaria, de la educación secundaria. Que la educación se conciba como un mero entretenimiento nos está llevando pues a que haya una auténtica dispersión. Es decir, que la gente pierda el tiempo literalmente, y el resultado no puede ser otro más que pues conmoción interior, en mi caso, contemplando pues el uso, digamos, de dispositivos tecnológicos que parece que nos evaden, que nos van a otro, nos llevan a otro lugar, a un lugar, digamos, insospechado, a un lugar de incógnitos, a un lugar donde desde el anonimato podemos hacer daño, y un daño, como decía antes, irreparable.
¿Cómo le explicamos a nuestros hijos estas dos cuestiones? Por un lado, que la inteligencia artificial es el futuro y que está bien que se puedan formar en su uso, y a la vez que, bueno, pues que tiene un enorme peligro con el que se puede hacer de mucho daño, ¿no?, a otras personas.
Evidentemente hay que tener un criterio de discernimiento para saber hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo, no se trata de ser tecnófobos, no se trata de repudiar la tecnología, que en gran medida pues nos mejora la vida. pero sí que es verdad que hemos de ser enormemente cautelosos y sobre todo ante lo desconocido. Uh-huh. Y en esos casos, medidas precautorias son muy convenientes y el anonimato en el que muchos se mueven en las redes pues resulta enormemente pernicioso, ¿no? Uh-huh. Porque se hace mucho daño. Estoy pensando en un reciente Goya que fue premiado, ¿sí?, por un cortometraje A la cara, donde los dos protagonistas, uno de ellos reprochaba al otro pues que se le hacía mucho daño sin conocerle de nada a través de las redes sociales. Sí. Y la otra persona, a la que hacía daño, enmudeció porque no tenía arrestos para replicar. Pues esa es la realidad, que al final nos vemos a la cara y nos damos cuenta de cuán daño irreparable hacemos a los demás, daño moral de todo tipo, precisamente porque no respetamos al otro, porque no amamos al otro y porque queremos aprovecharnos incluso pues de la bonanza del otro, de la bondadosidad del otro, de su buen estilo incluso, sí, nos queremos aprovechar para sacar, pues para hacerle daño, o para vengarnos, o para difamarle, para calumniarle, etcétera. Bueno, pues precisamente en este contexto hace falta formar en virtudes, y esas virtudes están en la familia, están en el centro educativo y deberían estar en la cima moral de la sociedad, aunque quienes dirijan los destinos de nuestra sociedad no estén preocupados precisamente por formar en virtudes a los ciudadanos que queremos ser mayores de edad, no precisamente para transgredir normas, sino para pensar por nosotros mismos y no estar sometidos a los dictámenes, a los criterios de determinadas grandes corporaciones o de determinados gobiernos nacionales.
¿Tendríamos que exigir que se pusieran ya manos a la obra para crear unas leyes que nos protejan o directamente nosotros mismos intentar protegernos ante este tipo de posibles agresiones? No digo solamente a través de que nos puedan desnudar con una aplicación, sino, en fin, de otro tipo, con esas inteligencias artificiales que, bueno, pueden hacer que mi voz se use para hacer un programa de radio sin que sea yo el que lo haga, o un actor con su imagen incluso para una película, ya que usted lo menciona.
Sí. Bien, las leyes, si están bien formuladas, si son éticas, en realidad constituyen mínimos morales. La ley es un primer paso, pero no es el último. Hacen falta leyes, pero sobre todo hace falta conciencia moral. Uh-huh. Porque yo puedo eludir la ley antes o después. Y tenemos muchos ejemplos en nuestro país donde eso es bastante factible y además sale gratis. En el caso de la formación en ética va mucho más allá de cumplir o no cumplir un determinado precepto de la ley. Va mucho más allá de casuísticas. Hace falta una formación integral, una formación también de la afectividad, una formación que nos ayude a saber querer lo bueno y a saber decidir en consecuencia. Hoy tenemos un gran problema en esa coyuntura de dispersión en la que nos movemos, de atolondramiento, de confusión ambiental, y necesitamos leyes, pero sobre todo necesitamos conciencia cívica.
Uh-huh. ¿Podemos negarnos si en el trabajo nos obligan a utilizar este tipo de herramientas, aunque consideremos nosotros que no es lo más adecuado?
Bueno, la objeción de conciencia siempre se ha proyectado sobre determinadas acciones en el trabajo, en el sentido principalmente biosanitario, pero también se puede proyectar sobre uh-huh. el ejercicio de un trabajo que esté ajeno a los muros de un hospital, ¿no? ¿En qué sentido? Pues si me obligan a actuar en contra de mi conciencia, tendré que rebelarme de un modo ordenado, de un modo, digamos, motivado, pero tendré que plantarme ante una exigencia que pueda considerar desmesurada, que pueda considerar, digamos, atentatoria respecto de mi propia dignidad. Uh-huh. Creo que lo más importante en la dignidad es ser reconocedores y ser conscientes de nuestra propia dignidad. Cuando no somos conscientes de eso, tampoco podemos vigilar y atender la dignidad ajena.
Digo también una cuestión que le quiero plantear, profesor. Parece que cuando los ordenadores, las herramientas tecnológicas se incorporan a nuestra vida, quien se niega a su utilidad o a su uso, parece que se queda anclado en el pasado, que se queda obsoleto. Con eso también pasa un poco lo mismo, y hay gente que protesta, ¿no?, ante la negatividad de algunas personas a usar ese tipo de herramientas. En este caso, las tornas cambian, ¿no? Y deberíamos también poder ser autónomos para decir esto no es, hasta aquí hemos llegado, digamos, ¿no? Está muy bien la tecnología, pero hay un límite que no se puede pasar.
El límite es el respeto a la dignidad de toda persona por el hecho de serlo. Ese es el auténtico límite, un límite infranqueable. Si la tecnología nos lleva a usurpar, a traspasar los linderos de esa dignidad, pues evidentemente teníamos que rebelarnos. No estamos aquí haciendo, digamos, una crítica mordaz, una crítica despiadada de lo tecnológico, al contrario, no somos, como antes decía, tecnófobos, pero sí que queremos ser conscientes de lo que hay en juego, y es que podemos perder elevadas cotas de humanidad, precisamente podemos incurrir en procesos de involución humana en la medida en que nos degrademos hasta extremos insospechados, precisamente porque la dignidad de las personas pasa a tener un precio. Y como decía el filósofo Kant, las cosas tienen un precio, las personas dividida.
Muy bien.
Pues este es el gran punto, digamos, de confrontación, y nuestro bagaje moral va a ir precisamente en esa línea. Las cosas y las personas, cuando se cosifican, acaban siendo cosas, pues evidentemente tiene un precio. Todo acaba teniendo un precio. Ponme un precio y te resuelvo esta coyuntura. Parece que ese es uno de los argots de nuestro tiempo. Una de las causas de estilo lingüísticas. Lo importante es que hay aspectos que no tienen precio, tienen dignidad.
Correcto, hay que diferenciar entre precio y valor. Profesor Marco Ginés, Marco, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, a su disposición en el futuro.
Gracias. En nada te cuento el tiempo, y atención porque está por venir alguna jornada de mucho calor, de mucho viento, propicia para incendios, ojito, y previsión, porque además estamos en un invierno cada vez más primaveral, y eso tampoco es bueno.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vive las fallas en primera línea con Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 4 de marzo, con tu compra, participa en el sorteo de 10 entradas dobles para vivir una mascleta VIP el domingo 10 de marzo. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en pascualmartí.es. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos, con los mejores precios, como siempre, y ahora con premio.
Llena las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros. Con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Papas Vicente Vidal, Grupo Interpati, Tu Arrocero, Tradición a Domicilio, Yamaha V Ferrer, Amstel.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el tiempo te cuento que tenemos hoy el cielo, pues claro, poco nuboso o prácticamente despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios o en leve descenso, y las máximas en ascenso. El viento flojo a moderado de poniente, tendiendo por la tarde a variable, flojo con brisas en el litoral. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahora mismo en el centro de Valencia 20 grados. Y déjame que te explique lo siguiente. Tenemos un invierno este 2023-24 que va a ser el más cálido en la Comunidad Valenciana desde hace al menos un buen número de años, desde 1950, es decir, 70 años. Una anomalía respecto al promedio de más 2 grados y medio, según reflejan las previsiones para lo que queda de mes, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y de hecho, durante esta semana las temperaturas van a ir subiendo hasta el próximo jueves, pasado mañana, que va a haber un nuevo pico cálido muy anómalo, probablemente el segundo más destacado del invierno climático, tras el que tuvimos entre los días 11 y 12 de diciembre, con temperaturas más propias del mes de mayo. Se pueden alcanzar, de hecho, los 25-26 grados. El viernes esto se va a normalizar, pero ese día, el jueves, atención, porque será un día que poco tiene que ver con las fechas del mes de febrero en la que nos encontramos. Esperemos que estos cambios climáticos no nos afecten en la auténtica primavera, que está por venir en apenas 3 o 4 semanas, y que nos lamentemos de que ya no podamos ni identificar en qué época del año estamos. Y cuando llegue la primavera y las fallas, por ejemplo, bueno, pues algún susto nos podamos llevar. Es la 1:42 minutos. Estás en Mediodía en COPE Valencia. Seguimos con más asuntos en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Said, are you gonna be my girl?
Vamos a asegurarnos las puertas, vamos a asegurar nuestra vivienda y vamos a vivir todos un poquito más tranquilo, como cada semana hacemos aquí en este espacio para hablar de B-Lock, de esa solución de bloqueo de nuestras puertas para evitar que los cacos nos entren en casa, nos invadan, nos roben o nos ocupen. En fin, que son muchos los delitos que podemos ser víctimas y aquí los queremos evitar. Saludamos como cada día a Vicente Montesinos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos.
La verdad es que estamos contentos de que por fin haya aparecido una solución como esta que habéis inventado en B-Lock. Para quitar, como decimos en valenciano, mal de cap a muchísima gente, ¿no?
Así es. B-Lock es lo único que te va a evitar que te entren en tu casa los ladrones y los ocupas. Te tienen que arrancar la puerta y esto ya no lo hacen.
Claro.
B-Lock no es una cerradura, os lo digo para que lo sepáis. B-Lock es un bloqueador de tu cerradura. Porque mira, lo mejor que tú tienes en tu casa es tu puerta y tu cerradura. Lo que falla es el bombillo donde metes las llaves, que ahora con los sistemas tradicionales como el topolino, la impresión y las llaves maestras, pues aproximadamente entre 15 y 30 segundos los profesionales del robo y de la ocupación te lo abren. Claro. Entran en tu casa, te cambian el bombillo y ya se lo ocupas. Y con la nueva tecnología ahora que pueden justificar que llevan 3 días en tu casa aunque no lleven ninguno, porque lo que hacen es lo siguiente. Ellos cogen la vivienda que quieren ocupar, llaman a una empresa de pizzería,
sí,
le solicitan una pizza para el domicilio tal, la puerta tal, pero esperan bajo en el patio. Cuando van, pagan la pizza y le exigen el recibo. En el recibo pone
la puerta, no sé qué,
la puerta. Eso lo hacen 3 días consecutivos y al cuarto día te ocupan la vivienda. Viene la policía a tirarlos al momento, pero ellos dicen, no, yo llevo aquí 3 días. Mira los justificantes de las pizzas. Entonces ya son ocupas. Son sistemas que gastan trucos para poder ocupar viviendas. Y esto lo vas a evitar totalmente con B-Lock. Y que te roben, porque robarte es que en 7 u 8 minutos te han desvalejado tu casa.
Ya lo creo. Y además esa sensación de impunidad, bueno, de invasión, de absoluta inseguridad, de que han entrado en tu casa, de saber que han estado tocando tus cosas. Es que esa sensación se te queda una temporada ahí dentro, ¿eh? Y es difícil de quitarse de encima. Por tanto, lo mejor es evitar que eso suceda. Porque la gente es verdad que se gasta mucho dinero en puertas sensacionales, que las hay, ¿eh? Bueno, en tu empresa, de hecho las tenéis, ¿no? Las cerraduras estas estupendas, pero aún así, por más que se evolucione ahí, siempre aparece la fórmula para que te abran la cerradura.
Sí, hay puertas sensacionales con 15, 20 pasadores en el marco. Ya os digo y os lo repito, las puertas son todas buenas. Sean de madera, sean blindadas o sean acorazadas o superacorazadas. Lo que falla es el bombillo donde metes la llave. También pueden abrirlo con un sistema muy sencillo, la nitrocongelación. En las casas de repuesto venden un spray que congela a menos 85 grados bajo cero.
Y convierte el metal en cristal, ¿no?
Y convierte los pistoncitos y todo eso prácticamente en cristal. Meten una llave y se han quedado los muelles, entonces lo vibran y se abre.
Se parte todo por dentro, ¿no? Y está quedado sin cerradura y, por tanto, era puerta franca.
Digo, tienen unos sistemas fabulosos para entrar. También sacaron un sistema novedoso, la lanilla.
¿La lanilla?
Sí, esto me lo explicó a mí un...
¿Cerrajero?
No, un policía.
Ah.
Que lo habían visto, dice, entrar en una casa y por el bombillo salía un pelín de... como una lana de cuando las abuelas hacían los suéteres.
Sí, sí, lana.
Lana de punto. Y empezamos a tirar y sacaron como un metro y medio de lana metida en el bombillo. Resulta que yo lo probé en la fábrica y efectivamente tú metes lana con vaselina y la vas empujando, la vas empujando, la vas...
Por tanto, para evitar todos estos sistemas, colocamos el Biloc. Que
para evitar todos estos sistemas.
Quiero que me recuerdes cómo funciona, vaya.
A ver, esto es muy sencillo. El Biloc se instala dentro de casa. Es del tamaño de un teléfono móvil. Está dotado de inteligencia artificial para su control y también su control de que, por ejemplo, funciona con baterías, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las baterías son pilas de voltio y medio, de litio-ion, que las puedes comprar en cualquier sitio, que tengan esa pila, que es la marca Energizer. Entonces, por ejemplo, lo que hace la programación y esa inteligencia artificial es hacer un control diario de la batería, del sistema. Lo testea, si te falta batería no te va a dejar cerrar, y si te quedas sin batería después de, a lo mejor te has ido 2 años de tu casa o 3 años, porque las pilas sin usar pueden durarte entre 3 y 4 años, uh-huh, y tal, pues se abriría sola, pero tu puerta continuaría cerrada con llave. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Tú te vas de casa, le das la vuelta a la llave, si tienes 5 pasadores, tienes 10, todos los que hayan entrado en el marco, el sistema los engancha y los bloquea. Lo activas con un mando a distancia especial, que está diseñado también para personas mayores, porque le hemos puesto 2 botoncitos, uno rojo y uno verde. Se va de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo. Llega a casa, le da el botón verde
y ya puede abrir.
Y con el móvil idénticamente igual. Botón rojo, botón verde. Y por dentro de casa idénticamente igual. Lo puede hacer o manualmente, porque es el único sistema que cumple todas las normativas europeas, incluida la de bomberos, ¿eh? Y lo puede hacer igual. Le da la vuelta a la llave, botón rojo.
Por eso, si protegido. Alguien quisiera robarte y te quisiera robar las llaves de tu casa, aunque eso lo consiguiera, no podría entrar.
No, porque ni siquiera con tus llaves, con tus propias llaves,
si no tienes el mandito.
Si no tienes el mandito.
Claro, por tanto...
O la aplicación de móvil.
Efectivamente. Es una seguridad doble. Si las llaves se pierden o te las roban, pues tienes tiempo de cambiar la cerradura y te sabes que ahí no te va a entrar nadie.
No, no hace falta cambiar la cerradura. No, yo tengo clientes que les han robado las llaves y no han cambiado la cerradura. ¿Por qué? Porque saben que con esa llave no pueden entrar. ¿Para
claro,
qué se
claro.
quieren gastar dinero con el bombillo? Algunos sí, por la inseguridad, pero yo tengo clientes que me han preguntado y le he dicho, bueno, si quieres te lo cambio. Dice, si tú dices que no pueden entrar, si yo pongo el Biloc, no pueden entrar si tú pones el Biloc.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Cuando llegan allí, si van a entrar, meten la llave, no pueden entrar, pues naturalmente la llave la tiene una basura.
Claro, no sirve para nada. ¿Qué tiempo tarda esto en instalarse, el Biloc?
El Biloc, pues normalmente lo instalamos entre 3/4 hora y 1 hora y cuarto, depende del modelo de cerradura,
uh-huh,
¿eh? Pero máximo 1 hora y cuarto. No se instala con mucha rapidez.
Y va conectado el aparatito a los pasadores, ¿no?
Sí.
Para que
los pasadores que entran en el marco, el sistema que es un sistema combinado de electrónica y mecánica,
uh-huh.
Como os he dicho, del tamaño de un teléfono móvil, queda muy bien integrado en la puerta. Lo que hace es engancha los pasadores y los bloquea y no los deja volver hacia atrás. Tú con tu propia llave, si intentaras abrir, notarías que no puedes abrir.
Sí, que está enganchado, vamos, que no, está bloqueado, como su propio nombre indica. Y de ahí también el nombre que le ponéis a la página web, bloqueo.es, para que nadie lo pueda perder.
Bloqueo.es, la Y el teléfono, pues muy fácil, 963, 963, 963. Todos los teléfonos de Valencia empiezan por 963.
Correcto.
Ya lo sabéis, 963, 963, 963.
En bloqueo.es, en Bilog, en esta marca de prestigio de toda la vida, que pertenece a la empresa MVM, esta de la aguilita que tienen tantísimas persianas de bajos comerciales, todo lo ponen fácil, excepto entrar a las casas para los cacos.
Exacto,
y ocupas.
Ponemos fácil el teléfono, ponemos fácil la página y le ponemos muy difícil la entrada a los cacos en tu casa, porque tienen que arrancar tu puerta. Si no arrancan tu puerta,
no van a entrar.
No van a entrar.
Estamos todos más seguros. Pues sí, recuerda, 963-963-963 o bloqueo.es. Llama y vive seguro gracias a Bilog. Vicente, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe. Que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre. Que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es el momento de enchufar la televisión. Bueno, la televisión, como ya se ve ahora mismo, que es todo en plataformas, online, streaming y todas esas cosas. Hasta un programa clásico como Operación Triunfo se ve ya en streaming. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles. Hay que encenderla y conectarla al router, al wifi, por cable, por...
es un faenón.
Además, por cable, porque por wifi siempre se pierde luego también. En fin. Verdad. ¡Qué desastre!
Bueno, la gala está muy bien, ¿no?
Estamos hablando de Operación Triunfo, que lo hemos estado siguiendo desde el mes de noviembre en Prime Video. La gala comenzó con Chenoa cantando Last Dance junto a los 6 finalistas. Esta es la misma canción que cantó Chenoa en la primera y última gala de su OT hace 23 años, nada más y nada menos.
Lo hizo bien. Yo la vi emocionada, ¿eh?
Un poquito.
Te tengo que decir que ha mejorado como presentadora, desde la primera gala a la última.
También, ¿eh? Es que aquí aprenden todos, hasta los participantes, los presentadores, los concursantes, hasta Concha Ubica. Bueno, vamos a ver, vamos al tema. El primero en subirse al escenario fue Lucas, que escogió esta fantástica canción. Le dieron la sorpresa, le trajeron a sus padres.
Desde Uruguay.
Desde Uruguay, sí, fue maravillosa. Paul Finn con Baby Hello.
Fue Paulito, ya que subiste a tu
club. Golden Hour, el tema de Martin. La sorpresa de la noche fue Sobreviviré, el tema de Nayara. Bueno, Zombie, Ruslana. Y Juanjo cerraba los 6 finalistas con Without You. O el Cali. ¿Eh? Es que también se le conoce como Cali.
Este chiquito cantó ayer de maravilla, ¿eh?
Bueno, Juanjo. Y el público entró en escena y decidió que con sus votaciones que Nayara, Ruslana y Paul Finn pasaran a la finalísima, con lo cual en el camino se quedaron Martín en sexto lugar, Lucas en quinta posición y Juanjo se quedó a las puertas del podium. Cantaron las canciones que escogieron en la gala cero y por fin llegó el momento más esperado. Chenoa anunciaba quién ganaba.
Vamos allá. Finalmente, el o la ganadora de OT 2023 es... ¡Nayara!
¡Hombre! un secreto a voces desde la Gala 1. Esa chica canta espectacular, canta muy bien, es moderna, es actual, tiene una voz para cantar lo que le dé la gana.
Además, ya venía rodada como aquel que dice, porque venía cantando desde hace muchísimo tiempo en orquestas y en fiestas de...
Mozarrón.
Sí, básicamente.
Solamente espero que tenga más éxito que otros ganadores, ¿eh?
¿Como por ejemplo?
A ver, ¿tú te acuerdas de Sergio Rivero?
¿Quién?
Yo tampoco.
Ah, ah, sí, era canario, era canario. Ainhoa era vasca, sí. Y nuestra compañera también.
Sí, Famous, también que fue un ganador. Virginia Maestro, aquella que le hizo campaña
con Risto
Mejido.
Sí, sí, Mejide, sí, sí.
Muy bien.
Ya.
La del año pasado, Amaya, que bueno, no ha hecho gran carrera. Vicente Seguí,
Vicente,
valenciano.
Claro, que es de aquí al lado.
Que se ha dejado hasta la música, el hombre.
No me digas.
Sí, sí, tremendo. Oh. Así que no sé, esperemos que tenga esta mujer más éxito.
Lo que me quieres decir es que los segundos siempre han tenido más éxito,
no,
que los primeros.
Que hay otros que han hecho más carrera, aunque no hayan ganado. Mira, Bisbal llena estadios. Pablo López llena estadios. Manuel Carrasco llena estadios. Y Aitana llena también cosas, teatros. Quizás estadios no, pero no, pero sí que es una artista que consigue tener mucho tirón. En fin, otros no llegan a tanto. Y eso que supone que han hecho triunfo, pero triunfo es complicado de conseguir.
La gran revelación también ha sido el jurado y volver para que los más jóvenes conecten con Concha Huica, que a lo mejor no la tenían ubicada en el panorama musical. Concha Huica, jurado de OT, que por cierto anoche nos dejó esta fantástica perlita para todos.
A mí durante todo este programa me han estado preguntando si no me daba pena las nominaciones y tal. Tengo que confesar que no he sentido pena ni un segundo por ninguno de vosotros.
Muy bien, arriba. Ella ahí.
Mis amores, no, mis amores, todo tiene un porqué, mis amores.
Claro,
claro, claro, todo tiene un porqué. En fin, Operación Triunfo va a volver.
¿Ah, sí?
Regresa, y es que ha sido un auténtico éxito. Más de 1,5 millones de usuarios registrados en la aplicación oficial. Más de 3,5 millones de espectadores únicos cada semana. Además, han participado 27,000 personas en las firmas de discos. Han roto todos los esquemas.
Sí, sí,
en
sí,
TikTok,
sí, sí, sí.
En YouTube, en las plataformas. Es que a lo mejor es el futuro.
Desde
de ver
luego,
la televisión.
La tele ya no es lo que era, eso es evidente. Y tampoco es lo que era, que esta gente antes iba a Eurovisión, ¿te acuerdas? Y ahora se va al Benidorm Fest.
Bueno, vamos a ver, sí. ¿Quién ha ganado tiene disco en Operación Triunfo? 100.000 euros, disco. La mayoría van a tener algún disquito. Ahora empiezas con un single. Si tiene éxito, pues lanzas otro.
Mira, otra que ha triunfado, Lola Índigo. Y la expulsaron en la primera gala de su edición.
De verdad. En fin.
Para que veas.
Va a volver Operación Triunfo, así que ir afinando esas gargantas.
Muy bien.
Ir practicando. Porque próximamente dirán cómo, cuándo y dónde te vas a poder apuntar, ¿eh?
Yo ya no puedo, ¿no?
Yo creo que no, Carles.
Hay un límite de edad, qué injusto. Bueno, Marce, muchísimas gracias.
Gracias, Carles. Ah, por cierto, que vendrán de gira
a Valencia.
Estarán a mitad del mes de julio cerrando la gira de OT en el Estadio Ciutat de Valencia.
Fantástico. Oye, pues también una buena oportunidad para ver un espectáculo que es verdad que, oye, que está muy bien montado, las cosas como son. Llegamos al final del programa de hoy, se acaba esta edición de Mediodía. Como siempre, yo os invito a que sigáis conectados a la sintonía de COPE Valencia 92.0 y que además estéis pendientes de nuestra página web, cope.es/Valencia, porque toda la información que aquí os contamos verbalmente en la radio clásica también se traslada por escrito a la página web, donde también tenemos, por cierto, los audios. Tienes los textos y los audios y fotografías y de todo, porque esto ya la radio ya ha crecido. Igual que la televisión se ha modificado, la radio también extiende sus tentáculos y llega hacia ti a través de diferentes medios y plataformas. Mañana más, que tengáis muy buena tarde. Os dejamos con informativos, con deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Chao.